Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Parece que los taxistas le han cogido el gusto a manifestarse ante la sede del PP. Se manifiestan los taxistas ante la sede del PP y los de la VTC se manifiestan en actitud de réplica ante las sedes de Podemos y del PSOE. En España domina la partidocracia, incluso para un malo. Si hay que quejarse, a la sede de los partidos. Va a ser que ir en taxi es de izquierdas y ir en Cabify o en Uber es de derechas. En realidad, los manifestantes están equivocados. Los taxistas tendrían que manifestarse ante la sede del PSOE, porque fue Zapatero quien liberalizó las licencias de VTC y fue Rajoy quien volvió al ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Es noticia esta tarde la protesta continua de los taxistas y es noticia Manuel García. Manuel García es uno de los protagonistas de la buena noticia de hoy. Manuel, que tiene 56 años, encontró trabajo hace unas semanas, después de estar 10 meses en paro.
Y la verdad es que hace 10 meses o así me tuve que poner a buscar trabajo por las circunstancias y bueno, pues lo he encontrado.
Para Manuel no ha sido fácil encontrar una oferta que le devolviera al mercado laboral.
Incluso me apunté a, vamos, empresas estas de trabajo temporal, me apunté, me mandaban ofertas, pero va, la mitad de las ofertas de esas luego no existen.
Manuel García es uno de los rostros de la buena noticia, de la estadística que nos ha proporcionado la EPA esta mañana. Esa EPA refleja que en 2018, con 19 millones y medio de ocupados, nos acercamos en 2018, el año pasado, a los ocupados que había antes de la crisis. Antes de la crisis había casi 21 millones de ocupados. Bueno, pues 10 años después, algo más de 10 años después, hemos vuelto a una cifra más o menos parecida a la cifra de ocupados que teníamos en 2007. Esta buena noticia nos da una idea del gran bache por el que hemos pasado. 10 años han hecho falta para recuperar el nivel de ocupación que teníamos antes de la crisis. Esto nos da una idea del mucho sufrimiento social que hemos soportado. Los últimos 5 años ha habido una intensa creación de empleo. 2018 ha sido también un año de creación intensa de empleo. Una creación intensa de empleo facilitada en una parte por la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. Los expertos, eso sí, advierten de que ya hay una desaceleración en la creación de empleo que se va a empezar a notar más en este año. El Banco de España ya ha señalado que el salario mínimo aprobado por el gobierno de Sánchez puede tener efectos contraproducentes. Subir el salario por decreto no es solución, pero hay que recordar que estos buenos datos de empleo se producen con salarios bajos. Los salarios son tan bajos que hay un 15% de hogares en los que tener trabajo no garantiza salir de la pobreza. El problema es de productividad, que en nuestro país seguimos teniendo una productividad baja. Mejorar la productividad requiere reformas. Reformas que fueron bastante escasas en la época en la que el PP estuvo en el gobierno y que ahora están totalmente olvidadas. No todo el mundo ha tenido tanta suerte como Manuel García, que encontró trabajo en 2018. A pesar de la creación intensa de empleo, hay todavía en España 1 millón de hogares en los que todos sus miembros están en paro y hay 1 millón de parados que llevan más de 2 años en el desempleo. Eso significa que sí hemos salido de la crisis, que sí volvemos a los niveles de empleo de antes de la crisis, pero que hemos dejado atrás a un importante sector de la sociedad para ese sector la recuperación todavía no se ha hecho efectiva y no podemos olvidarnos de ellos. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que la primera ministra británica, Theresa May, a Bruselas para pedir una revisión del acuerdo negociado del Brexit para que pueda ser aprobado por la Cámara de los Comunes. Así lo acaba de anunciar May en el inicio del debate del Parlamento sobre las enmiendas del Brexit que serán votadas hoy. Londres, Iván Alonso.
Theresa May pretende volver a Bruselas a reabrir la negociación sobre el acuerdo de retirada de la Unión Europea con el fin de modificar la cláusula sobre la salvaguarda irlandesa en la apertura del debate de hoy en el Parlamento Británico, que se cerrará con el voto de las enmiendas propuestas por diversos diputados. La primera ministra ha asegurado que para pedir esa revisión la Cámara tiene que mandar hoy un mensaje claro a Bruselas de que quiere aprobar un acuerdo. La única posibilidad de evitar el no acuerdo es consiguiendo un acuerdo. Por eso quiero volver a Bruselas con el más claro y posible mandato para asegurar un acuerdo que esta Cámara pueda aprobar, ha asegurado May. La Premier además ha confirmado que si no hay un acuerdo revisado para el próximo 14 de febrero, ese día tendrá lugar la votación sobre su plan B.
Y te cuento que el Tribunal Supremo de Pakistán ha confirmado la absolución de la cristiana Asia Bibi, condenada a pena de muerte por blasfemia. El tribunal ha rechazado la apelación de los islamistas radicales, alegando defectos de forma. Termina, por tanto, la pesadilla para esta mujer que comenzó en el año 2009. Asia Bibi, sin embargo, no puede vivir en Pakistán, donde peligra su vida, y se encuentra ya en Canadá con dos de sus hijas, tal y como confirmaba su abogado Saiful Malook.
Es libre de salir de Pakistán, libre de ir a donde quiera. Creo que Asia Bibi no puede vivir en este país porque hay una fatua contra ella.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Supremo ha rechazado autorizar en este momento procesal la comparecencia de los ex-consellers presos en la Comisión de Investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El alto tribunal quiere evitar interferencias ante el juicio del procés. Patricia Rossetti.
El juicio es inminente y no es el momento procesal oportuno. Muchos de los aspectos de los que se hablarán en la comparecencia en el Parlamento catalán están ligados. Y desde esa perspectiva, explica la sala, se pueden producir indeseadas interferencias entre la comparecencia ante la comisión y el derecho de defensa de los acusados en el juicio. Por eso es aconsejable descartar en este momento la autorización, decide el Supremo con el apoyo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. La Cámara catalana puede volver a pedirlo en otro momento procesal.
Y te cuento ahora que la borrasca Gabriel mantiene 30 provincias en alerta por fuertes rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y olas en la costa de hasta 8 metros de altura. En Cantabria, muchos pueblos del Valle de Cabuérniga han quedado incomunicados por desprendimientos. La alerta llega también esta tarde hasta el País Vasco. Eloisa Santiago.
La borrasca Gabriel entrará por Vizcaya, se dirige a Guipúzcoa y afectará tanto a la costa como mar adentro. No es la primera ciclogénesis, así que en Bilbao ya estamos preparados.
Sí. Dicen que mira, ciclogénesis, si dicen que hay, habrá.
¿Y sabemos? Sí, ya hemos oído.
Sí, anoche oí algo. Sí, bueno, estamos en invierno, es normal. O sea, como que viene mal tiempo.
De todas formas, con esta previsión se pide a la ciudadanía especial precaución ante las alertas y que se respeten las medidas que se adoptan. De hecho, en Donosti la Guardia Municipal ya ha actuado y castiga con 200 euros de multa a los que se saltan la prohibición para ver las olas o sacar fotos en el Paseo Nuevo.
Y en los deportes, presentado Álvaro Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Llega cedido del Chelsea para temporada y media y a las 5 va a entrenarse ya con sus nuevos compañeros. Entre tanto, parte de la afición le echa en cara a su pasado madridista y Morata recuerda que salió de la cantera del Atlético y que sabe a lo que viene.
Hoy no tengo que explicar mi sentimiento, lo que yo siento. Si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí. He tenido la posibilidad de venir aquí y no es la primera vez. Yo había dado mi palabra que en cuanto se pudiera hacer, yo iba a venir aquí y eso es lo importante. Yo no tengo que hablar más con palabras, tengo que hablar en el campo, que es lo que importa, y sé lo que tengo que hacer aquí.
En el FC Barcelona, informa Elena Condis, Denis Suárez se va cedido al Arsenal. En el Betis está pasando pruebas médicas Jesse. Hay noticia en los banquillos, Luis García ha sido destituido en el Villarreal y su sustituto, según ha contado Juan Igual en COPE, va a ser Javier Calleja, el mismo que fue destituido hace solo mes y medio. Y a todo esto, hoy hay fútbol. Vamos a conocer el primer semifinalista de la Copa. Se juega a las 9:30, el Valencia-Getafe con 1-0 de la ida para el equipo madrileño. Lo va a contar Tiempo de Juego para las emisoras COPE Más en Valencia y Madrid y para cope.es y aplicaciones móviles.
Fíjate qué noticia acabo de ver. Rusia estudia fabricar componentes de naves espaciales con impresoras 3D. Alucinante, ¿no? Pues fíjate que yo creo que es mucho más impresionante todavía lo que he visto yo con mis propios ojos. Porque yo he tenido el privilegio de ver cómo se fabrica piel. Sí, piel, con una impresora 3D. Y te puedo asegurar que sí,
que es alucinante verlo. Comprobar cómo una máquina imprime las capas de la dermis y después la epidermis. Y se hace aquí, en España, concretamente en el Laboratorio de Bioingeniería de la Universidad Carlos III de Madrid, que dirige el doctor José Luis Jorcano. Te voy a invitar a entrar conmigo en ese laboratorio. Estamos entrando en el laboratorio de ingeniería celular. Hemos tenido que pasar por una habitación estanca donde nos hemos colocado estas batas verdes, la protección para el pelo, también unas calzas en los zapatos para, bueno, proteger lógicamente la esterilización, ¿no?, de este laboratorio, que me imagino que será máxima y que será extrema y que habrá que tener un especial cuidado. Bueno, estamos en una habitación con predominio de los colores blancos, de unos, ¿qué puede tener esto? 60 metros cuadrados aproximadamente, quizá no llega a 50 metros cuadrados. Y bueno, a mi alrededor es que no sabría decir muy bien lo que hay. Son una especie de urnas con cristal, protegidos con un cristal, dos neveras gigantescas, muy grandes también, ordenadores, telescopios. Y, por supuesto, lo primero que hay, nada más pasar la puerta, es un lavabo para lavarse las manos, que me imagino que es algo que habrá que hacer constantemente para trabajar en este laboratorio, igual que lo hace Gonzalo. Gonzalo es Gonzalo de Aranda, que es quien me recibe y me enseña esa impresora 3D. Él tiene un grado de ingeniería biomédica y está haciendo la tesis sobre impresión 3D de piel. Con sus indicaciones, llego justo hasta donde está la cabina de cultivo.
Y bueno, lo que veo es una especie de jeringuillas con diferentes colores. Hay una de un verde clarito, una que es una especie de naranja tirando a coral, otra que es un verde más oscuro y otra que es azul, un azul intenso. ¿Eso qué es?
Bueno, esto es una demostración, digamos, de lo que es una impresión, porque la impresión de tejidos pues requiere de varias biotintas, por así decirlo. Pues unas tienen material celular, otras proteínas, otros agentes que ayudan a que gelifique las muestras. Entonces, bueno, lo hemos dispuesto así en colores para que pueda resultar pues más ilustrativo. Y tenemos un módulo que es el que se albergan las biotintas y, digamos, se extruyen, es decir, se administran, y luego tenemos el módulo de inyección con una placa en la que se mueve, y entonces tú decides qué trayectoria, qué geometría puedes imprimir.
Y en esa placa, que es rectangular, de la que habla Gonzalo, es precisamente donde se imprime esa piel, que se imprime, como bien dice, por capas. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es nuestro experto en ciencia, director de la revista Acuo. Oye, la próxima vez te llevo conmigo.
Pues sí, por favor, porque ya sabes que alucinante. Para mí un laboratorio de bioingeniería es como un parque de atracciones, o sea que no me puedes dejar aquí.
Cuando lo ves, o sea, cuando ves lo que es la impresora 3D, por un lado te parece súper fácil, ¿no? El problema aquí es que se trabaja con células vivas, que deben permanecer vivas precisamente durante ese proceso, claro.
Claro que es un proceso que además no es sencillo, pero efectivamente tiene que estar absolutamente controlado para que esa célula cumpla su función una vez aplicada.
Bueno, y en ese momento entra en el laboratorio José Luis Jorcano, es biólogo molecular y director de la Unidad de Biomedicina Epitelial del CIEMAT y responsable del Laboratorio de Cultivo Celular de la Carlos III.
Bueno, doctor, ¿ante qué estamos? ¿Cómo describimos lo que estamos viendo?
Bueno, nada, esto es simplemente un paso más en algo que será más frecuente en el futuro, que es la fabricación de tejidos y órganos para trasplantes por tecnologías que permiten hacer esto de una manera automatizada y estandarizada.
Estamos viendo una impresora 3D para imprimir piel, ¿es eso o no?
Sí, esto es básicamente lo que es. Esto es una impresora 3D que está acomodada, diseñada, no para trabajar con tintas de colores como las que tenemos en el ordenador, ni tan siquiera con plásticos, cerámicas o metales, como son la mayor parte de las impresoras 3D, sino que esto es una bioimpresora porque está diseñada para trabajar con biomateriales, es decir, células, proteínas, etcétera, que son materiales muy sensibles y, por lo tanto, hay que hacer un diseño especial de las bioimpresoras.
Claro, para mantener esa vida. que decíamos antes, ¿no?
Claro, porque de nada sirve hacer un tejido que luego no pueda ser aplicado y que luego crezca. Exacto. Que luego mantenga las funciones que tiene la piel, que es el órgano más grande que tenemos y que tiene que tener sensibilidad, tiene que tener capacidad de saber si hace frío o calor, tiene que transpirar, tiene que crecer, tiene que desinfectarse, tiene que protegernos contra las infecciones del ambiente. Todo eso es un ser vivo, la piel es un ser vivo. Y lo que están haciendo estos científicos es, entre comillas, fabricar ese ser vivo en una impresora 3D.
Se refería a esto como una idea genial.
Realmente, la persona o personas que tuvieron la idea de utilizar impresoras 3D para hacer tejidos, pues tuvieron una idea genial. La verdad es que es un método muy robusto, tenemos muchos años de experiencia en impresión 3D con otros materiales, lo cual quiere decir que desde el punto de vista de software y de hardware tenemos un buen bagaje, ¿no?, para trabajar con él, y el dar el salto mental, ¿no?, de pensar de impresoras de computador, ¿no?, a hacer tejidos con ese tipo de aparato, pues es una de estas genialidades que de vez en cuando ocurren en ciencia.
Y que aquí está, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, de hecho, pues hay impresoras, bioimpresoras comerciales y biotintas comerciales. Lo que ocurre es que uno al final tiene que adaptarlas a su problema, al tipo de células que va a utilizar, el tipo de tejidos que quiere construir. Entonces, cuando uno, digamos, es neófito en este campo, pues lo más práctico es, me compro una de estas impresoras, empiezo a trabajar con ella, empiezo a jugar con ella, veo, y entonces empiezo a pensar cómo la adapto, ¿no? Nosotros, como estamos en una escuela de ingeniería, nos resulta mucho más fácil, pues en colaboración con nuestros compañeros ingenieros, diseñar desde el principio una impresora acorde a nuestras necesidades.
Es decir, esta impresora la han diseñado aquí.
Sí, esto es ya la tercera generación. De hecho, el diseño de las impresoras y la construcción física de las impresoras, esto es una historia bastante curiosa, la hacemos en colaboración con el Gregorio Marañón, con el Hospital Gregorio Marañón. Ahí hay una persona, Juan del Cañizo, pero que en realidad es un bioingeniero fantástico. Y entonces él ya había fabricado previamente un corazón artificial humano, es un experto en sistemas de filtración de riñón, etcétera. Entonces fue hablando con él cómo nos dimos cuenta que tenemos ahí una persona estupenda en la cual apoyarnos para desarrollar esto, porque claro, él además tiene la experiencia médica, ¿no? Él es una persona que es, por una parte, digamos, bioingeniero, pero por otro lado está en un hospital, por lo tanto tiene toda la experiencia de pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es una colaboración a pachas, ¿no?, entre el Gregorio Marañón y nosotros.
Cuando usted dice que tienen ya, esta es la tercera generación de impresoras que están utilizando en este laboratorio de la Carlos III para sus necesidades, ¿a qué se refiere? ¿Qué necesidades tienen aquí en este laboratorio?
Sí, no, nosotros hasta este momento trabajamos en piel, porque es el tejido en el cual hemos trabajado pues en los últimos 25 años.
A nivel experimental, es decir, no es que de aquí salga la piel para ningún hospital para implantar en nadie, ¿o sí?
No, en este momento la tecnología está preparada para que eso sea así. Lo que pasa es que, claro, eso pasa por un proceso regulatorio complejo.
Se está trabajando en ello, digamos.
Sí, sí, se está trabajando en ello. Lo que esto nos permite, además, es que cuando uno hace la piel a mano, hay determinadas cosas que son muy difíciles de hacer, ¿no? Por ejemplo, en la dermis hay toda una serie de proteínas que están en gradientes, y eso a mano se hace de una manera muy difícil. Con una impresora, hacer un gradiente es muy fácil. O hay estructuras muy complejas, como pelos y glándulas, que a mano son imposibles de hacer, y sin embargo con una impresora estamos trabajando en ello, porque esto es una dificultad adicional grande, pero estamos diseñando maneras de poder hacerlo, ¿no? Meter más tipos de células, ¿no? Pues melanocitos para que la piel tenga color, linfocitos para que desde el punto de vista inmune sea mucho más resistente ante las infecciones. O sea, hay.
Y eso de momento con la piel, hacer la piel a mano no se consigue, se va consiguiendo con estos sistemas.
Sí, muchas de estas cosas no se podrían conseguir si no fuera con una bioimpresora, y luego, claro, lo que ya estamos pensando es en otro tipo de tejidos.
Fascinante, ¿no? Es que es parece ciencia ficción, pero es verdad. Bueno, tú lo has visto.
Yo lo he visto.
Con tus propios ojos. Qué suerte has tenido.
Efectivamente.
Y te habrán dicho cuántas células tiene la piel humana. 250 millones de células que hay que reproducir en un laboratorio como este a partir de un pequeño sellito que se puede extraer.
Exactamente, porque, a ver, todo esto parte de una donación del propio, será en su momento donación del propio paciente, un trocito que te cortan.
Que tiene unas 10.000 células, hay que reproducir hasta 250 millones de células que funcionen en el organismo. Es fantástico.
¿Y esto hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos lleva? También le pregunto por este tema al doctor, claro.
¿Cuál es el futuro de todo esto, doctor?
Bueno, el futuro en el campo de la piel, pues lo que esperamos, yo confío, con los datos que hasta ahora tenemos, confío mucho en que vamos a ser, por una parte, vamos a ser capaces de hacer pieles más complejas y que cada vez se parezca más a la piel humana, ¿no? En toda su complejidad, con el pelo, glándulas, etcétera, ¿no? Con una matriz extracelular más parecida también a la que tiene la piel, y esto pues mejorará mucho su uso clínico, o sea que lleguemos en un tiempo no muy largo a utilizar esto en la clínica, y luego que cada vez iremos atreviéndonos a generar tejidos y órganos más complejos hasta que un día pues si somos capaces de resolver todos los problemas que se nos irán presentando en el camino, pues seamos capaces de hacer órganos tridimensionales sólidos como riñones, corazones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sería cuando, gracias a esta técnica y probablemente a otras que irán naciendo, pues habrá nacido la época de la producción de órganos para trasplantes como una práctica habitual, entre comillas, en medicina. Y entonces tendremos que plantearnos cómo vamos a fabricar estos órganos, cómo van a ser las fábricas de órganos.
Y habrá algunos problemas éticos de por medio que también habrá que resolver. Pero bueno, eso es otra historia.
Sí, pero bueno, los problemas éticos son los mismos que tenemos en estos momentos en ingeniería de tejidos haciendo la mano. Quiero decir que el hacerlo de una manera automática y mecánica como se hace ahora no cambia para nada la parte ética. Esto lo único que hace es que mejora la velocidad, abarata costes, estandariza, etcétera, etcétera. Pero los aspectos éticos están ahí desde hace tiempo.
Claro, pero efectivamente lo que pasa y la innovación auténtica es que sea con una impresora 3D.
Sí, sí, sí.
Todo lo que mejora la técnica, la impresora 3D.
Y que cada vez van a ser más baratas, pues estas tecnologías ahora son todavía un poquito.
No, y falta
caras.
Todavía mucho, y falta regulación,
claro,
todavía.
Pero van a ir
¿eh?
Mejorando y serán baratas, y cualquier centro de investigación, cualquier hospital podrá tenerla, casi cualquier
Exacto.
centro de salud. Claro, hoy en día todavía hay algunas enfermedades, que, afortunadamente, que tienen respuesta con un trasplante ordinario de un donante. Hay algunas que es más complicado, y los grandes quemados, en el caso de la piel, es más complicado. Hay
muy
bancos de tejidos, hay bancos de piel, pero no hay suficientes. Una persona que ha tenido unas quemaduras del 80-90% de su cuerpo está condenada, en muchos de los casos, a fallecer, porque la piel, que nos protege de todo, es la barrera contra las infecciones, no se puede regenerar fácilmente. Pero con ese tipo de tecnologías, esas quemaduras brutales, que hasta ahora son muy difíciles de curar, serán muy fácilmente reemplazables, y por lo tanto es una esperanza abierta para miles de personas.
Exactamente, y en eso se está trabajando y en eso se está investigando. Y una cosa importante, se hace aquí al mismo nivel que se está haciendo en todo el mundo. Es decir, este laboratorio está ahora mismo al mismo nivel que un laboratorio que está haciendo esto mismo en Estados Unidos. Otra cosa, nos decía el doctor, es que luego, a partir de este momento, el dinero que se puede meter en un laboratorio americano para sacar esto adelante siempre es más, y siempre nos van a adelantar posiblemente.
Porque la aplicación de estas tecnologías
Exacto.
requiere luego, en muchos casos, de una empresa, de una patente,
Exacto.
de una compañía
de
que invierta en ello, que
claro,
a veces aquí es
claro,
más complicado.
Claro, más
pero
complicado.
La ciencia básica, el conocimiento, es puntero, está al mismo nivel que
Me decían cuando llegaba del laboratorio aquí en la radio, ¿y cómo era? Pues bueno, a ver, yo, te imagínate un circulito ahí que da la demostración que a mí me hicieron, pues tú lo que notas, pues es un líquido que se ha gelificado, en realidad,
sí.
¿no? Pues con una textura tipo gel, un poquito
claro.
más dura.
Es que realmente
era una muestra.
Si la pudiésemos quitar capa por capa y evitásemos el proceso de curtido que la vida te da.
Claro, claro, aire, claro.
Pues
claro.
La piel sería,
sería
así.
Eso,
sería exactamente,
exactamente
así.
Exactamente. Interesantísimo. Ya te muy digo, bonito. La próxima vez te vienes.
Sí,
obvio,
sí.
¿Eh?
Cuando me enteré que había sido y no me habías llamado, me estuve toda la noche sin dormir.
Muy mal por mi parte. Tienes razón, Jorge. Pues fíjate, Rosa, que nuestro hombre de ciencia últimamente también sabe bastante de moda. Lo que no sé si él guarda en el armario...
Jorge y yo somos los expertos.
...pantalones de hace
marcamos
20
tendencias.
Años.
Que marcamos tendencia.
Que no se pondría ahora.
Sí, sí, sí. Hombre, de 20 años y demás, seguro que guardamos algún pantalón.
Yo cualquier cosa que me pongo luego...
Se vuelva a poner de moda y no termina de volver.
Todo el mundo se la pone.
¿Ves? Mira, hombreras. La chaqueta de Jorge...
Ah, hombre, claro. Lo que pasa es que son hombreras. Más discretas
pero,
que los 80.
Las chaquetas, las americanas, siempre tienen forma.
Siempre, siempre sí, llevan hombreras siempre las americanas.
Sí, de cachas normal.
Las americanas, salvo que sea pues una teba, salvo que sea, una teba, las americanas, una teba es una, no es una americana, es una chaquetita de punto.
Cardigan.
Exacto. Sí, sí.
Joder, ¿cómo entienden estas dos pilares?
¿De teba? No sabía.
Una teba, sí. Una teba no tiene forma, no tiene, pero una americana... No.
Generalmente tiene un poco de hombrera, aunque no...
A mí no me hace falta, en realidad, hombrera.
Incluso
la teba se queda perfectamente.
¿Qué le hace falta en esto de la moda? ¿O
pues,
qué le sobra?
Estaban hablando precisamente de las hombreras. Dicen, de esta manía de parecerse a los jugadores de rugby con aquellos rellenos en los hombros que era casi imposible comprarse una chaqueta, jersey, incluso camiseta sin que tuviera esas almohadillas. Pues de eso también habláis en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Yo hay dos modas que pondría multa a los que lo llevaran y son los pantalones campana y las sombreras. Me parecen horrorosas.
Bueno, pues seguro que esta oyente tiene pleno derecho, a hacer una calificación tan rotunda, pero habrá otros oyentes, vamos aquí a establecer un debate plural, habrá algunos oyentes que conserven en su armario, pues, hombreras y pantalones campana, ¿no?
Están a favor de
mira, mí. Me compré el año pasado un vestido de hombreras porque se vuelven a llevar con hombreras y no me lo he puesto. Con eso te lo digo todo.
¿Esto es un testimonio personal?
Sí, completamente, no personal mío.
Rosa Rosalba.
Ahí está.
Dos
sí.
puntos.
En el armario. Cuando lo viste, dijiste,
no, que
no, como me gusta.
Luego
pero
me
luego...
lo pongo y digo, ¿pero qué hago con las hombreras? ¿Dónde
se
voy?
Quitar.
Eso pasa
antes
mucho. Pasa
quitar,
mucho. Sí, ya, pero ya no te queda igual el vestido. Ya no te queda igual.
Claro, no te
más cosas que hay en el armario de los oyentes.
Sobre conservar prendas antiguas, lo curioso que nos cuenta este oyente.
Hola, buenas tardes. Pues yo deciros que tengo una prenda con más de 100 años que perteneció a mi abuelo y es una capa española, una capa de paño que pesa un disparate. Y la verdad es que elegante como ella sola y bueno, pues la tengo como un recuerdo y muy bien. Cuídala. Venga, un saludo.
Aquí de capas la que puede hablar es Pilar. Solo
claro,
puede hablar ella.
De la capa listana, efectivamente.
La capa se utilizaba antes, ahora está un poco en desuso, aunque algunos la siguen llevando, esa capa española tan elegante. Si es que esto de cambiar de ropa tanto es muy nuevo, antes no era así.
Fíjate, antes se llevan las riñoneras y se vuelven a llevar, aunque dicen por aquí...
Eso es muy feo.
No hay una manera digna de lucir este complemento y si sus colores son llamativos, como en los 90, olvídate
bueno,
de
entonces
ellas.
Vamos
se
a,
llevan
pero ahora que vamos a hacer
sí, como en bandolera.
Ahora vamos a hacer una lista de las prendas poco estéticas. Vamos a hablar de los pantalones piratas con bolsillos laterales.
Bueno, es que a mí esos me gustan.
Estupendo, sí.
Bueno, pero también forma parte de la moda.
Sí.
Esa moda que estamos preguntando hoy a los oyentes. Aquí una dice, yo conservo en mi armario una camisa blanca con chorreras. Al
por
más
favor.
Puro estilo Prince,
bueno,
las chorreras se han llevado toda
clásico,
la vida y se siguen llevando.
Es
a mí me encantan las chorreras.
Es una prenda imprescindible.
Totalmente.
No te diré cuántas camisas de chorreras tengo yo.
¿Qué dices? No, para hombre no, pero para una chica...
Bien almidonadas.
Para una chica son fundamentales.
Para...
Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo con esto. Va a ver aquí, ya verás tú. Bueno, que nos escriban los oyentes @latardecope a facebook.com/latardecope.
Ese gran progreso estético.
Y notas de voz.
Destruyendo todos los tobillos del mundo.
Al número de WhatsApp de la tarde.
No hay tobillo que quede bien
607-150602. Depende mucho
por
del zapato.
Las Naciones Unidas
depende
tendrían que estar.
Depende mucho del zapato.
Eso digo yo con un tacón.
El tobillo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Come on up,
Vamos a analizar lo que ha sucedido hoy. Lo vamos a hacer escuchando primero. Vamos a escuchar primero a la ministra de Hacienda, que ha dicho que igual hay elecciones, que igual lo que dijo Sánchez de que iba a estar hasta 2020, pues que nada, que hará nada de eso, que ahora se lo están pensando.
Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019.
Bueno, vamos a ver si conseguimos entender con la ayuda de Carmen Torres qué significa este anuncio. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Vamos a ver, porque es que ya nos han dicho de todo. Nos han dicho que, ¿te acuerdas cuando Sánchez decía que no presentaba proyecto de presupuesto? Luego presentó proyecto de presupuesto. Luego dijo que iba a estar hasta 2020. Ahora dicen la ministra de Hacienda que si no hay apoyo a los presupuestos, que hay convocatoria electoral. ¿Esto, Carmen, qué es? ¿Una presión a los socios? ¿Un intento de empujar? ¿Esto qué significa?
Yo creo que sí, que primero es algo lógico, ¿no? Si no hay presupuesto, difícilmente puede aguantar 2 años con unos presupuestos del PP de Rajoy prorrogados, ¿no? No dice nada que sea fuera del sentido común, pero yo creo que esto es una forma de meter presión a los socios, sobre todo a los independentistas, para que permitan al menos la tramitación del presupuesto, por lo menos que se tramite. Y creo que ese es el mensaje que está lanzando constantemente la ministra, porque ahora la prioridad absoluta del gobierno es aprobar los presupuestos.
Ya, pero ya le han respondido en el PDK que bueno, que no, que ahí está encima de la mesa, esas conversaciones bilaterales, la del viernes fue la última, que no se avanzó, en la que se exige una mesa de partidos, se siguen exigiendo cosas que Sánchez no puede dar. O sea, el PDK que creíamos que iba a no apoyar una enmienda a la totalidad, yo no sé si ahora estará pensando en apoyar una enmienda a la totalidad.
Bueno, lo que nos han explicado hoy en el Congreso es que no descartan nada. Está todo abierto, piden efectivamente ese espacio de diálogo político por una solución política para Cataluña, pero no descartan nada. Y yo creo que el mensaje ese de que si no hay presupuestos hay elecciones cala, porque en ningún caso quieren los independentistas ni los nacionalistas del PNV que... Ya. Haya unas elecciones con las encuestas que tenemos hoy día que dan claramente una mayoría del bloque de derechas y un posible gobierno de PP, Ciudadanos y Vox.
O sea, que tú crees que esta es una amenaza que surte efecto. Es decir,
Yo creo que sí.
No me apoyáis, vamos a elecciones y gana el centro y la derecha y, vuestras reivindicaciones de izquierda y nacionalistas no prosperan.
Claro, y además es que en esas nuevas mayorías de gobierno ni los independentistas ni los nacionalistas, no son los catalanes, podemos hablar también de los canarios, se quedan sin capacidad de presionar al nuevo gobierno que venga. Ya no tienen esa fuerza parlamentaria para exigir cesiones de competencias, presupuestos, inversiones. O sea, se quedan, si realmente se forma una mayoría al margen de los grupos nacionalistas, se quedan fuera de esa capacidad de chantaje, ¿no? Incluso podríamos decir, constante, que llevan ejerciendo durante las últimas décadas.
Vistas las encuestas, le dicen a sus socios, ojito, que si no aprobáis, convocamos. ¿Han provocado las declaraciones que hizo Rivera aquí, declaraciones de su disposición a pactar con el PSOE sin Sánchez, la hizo a Herrera, pues un cierto escándalo en el Partido Popular? Marta González, que es la vicesecretaria de Comunicación, ha dicho que tiene que explicarse Rivera, que tiene que explicar esto que dijo aquí.
Creo que es un obstáculo y sí, Sánchez hoy en día es un problema para la suma entre constitucionalistas. Yo no he decidido romper los puentes con el Partido Socialista ni el Partido Popular, lo ha decidido Sánchez, y yo no he decidido que Torra o Puigdemont marquen la política económica de este país o los presupuestos o la política nacional, lo ha decidido Sánchez.
Bueno, esto se ha interpretado como que estaba haciendo Rivera un guiño y ahora el PP le pide explicaciones. ¿Tú lo has entendido como un guiño o si Rivera dice yo estoy dispuesto a pactar con el PSOE pero un PSOE sin Sánchez, está diciendo yo no voy a pactar con el PSOE?
Yo creo que Ciudadanos quiere alcanzar acuerdos con el PSOE. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, el cambio, lo que ha sido en Andalucía quitar al PSOE, sería quitar al PP y traer al PSOE. En las encuestas también dan la posibilidad de que Ciudadanos y PSOE puedan alcanzar casi casi la mayoría absoluta y formar un gobierno de coalición. Ajá. En las últimas se hablan de que se quedan a 3 escaños. Entonces, Ciudadanos, para ocupar esa centralidad política, esa moderación, sí, le conviene también tener una buena relación con el PSOE. ¿Qué pasa? Que para Ciudadanos ha comprobado, especialmente en Andalucía, que todo lo que sea Susana Díaz o Pedro Sánchez es tóxico. Ya. Que acercarse a él le contamina y le quitaría votos si se sospechase que podría llegar a algún pacto con ellos. Entonces yo creo que intenta surfear esa contradicción diciendo sí ya. Con el PSOE, pero no con Pedro Sánchez.
Ya, pero no hay otro PSOE que el de Pedro Sánchez en este momento.
No lo hay, ni lo va a haber hasta que Pedro Sánchez pierda el gobierno, ¿no?
Ya. Esta semana, estos días, sigue la crisis de Podemos. Ayer, hubo una marcha atrás de Irene Montero con disposición a pactar con Errejón, con el partido de Errejón. El partido de Errejón es Podemos, pero ya habló del partido de Errejón refiriéndose al partido de Carmena, cuando en realidad Errejón sigue en Podemos. ¿Esta crisis de Podemos puede significar un importante retroceso en las elecciones de mayo? Esto, o sea, mañana hay convocado Consejo Estatal, que es el máximo órgano de dirección, que han querido adelantarlo. Los varones de Podemos, que son pablistas, le pidieron este fin de semana a Pablo Iglesias que se entendiera con Errejón. ¿Cómo de grave, cómo de gorda ves la crisis en Podemos?
Mira, vuelvo a las encuestas. Podemos sacó 71 diputados de la nada. Ahora le están dando 30, 40. O sea, es un hundimiento en toda regla. ¿Por qué? Porque el Podemos que defendía Errejón era un Podemos transversal que no se arrinconaba en una parte del espectro ideológico,
¿sí?,
que es la extrema izquierda, que es donde están ahora. Si el Izquierda Unida en los mejores tiempos consiguió 22 diputados. Ahora las encuestas están hablando de que Podemos alcance 30, 30 y tantos. Es decir, está convirtiéndose en Izquierda Unida.
Ya, una izquierda un poquito crecida, pero
rejuvenecida, ¿sí?, pero eso. Ese es el problema de Podemos. Por eso Errejón insiste en salir de ese arrinconamiento, ¿no?
Yeah.
Y de presentarse con una plataforma ciudadana amplia, de confluencia, como las que han ganado en las principales capitales españolas. Y ese es el dilema de Podemos.
Yeah.
Podemos, ¿qué dice ahora? Fíjate lo que dice Irene Montero, es curioso, ¿no? Dice, invitamos a nuestro candidato a negociar con nosotros.
Ya, 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 ya. Sigue siendo miembro del Consejo Estatal todavía.
Bueno, y es su candidato, ¿no?
Yeah.
Entonces, y que invita al candidato de Podemos a que la plataforma de Más Madrid se integre en Podemos, es todo de locos, Fernando.
En el último minuto, tú que estás siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en Andalucía, hay interpretaciones que señalan que Moreno Bonilla ha formado un gobierno sorayista, ¿eh? Los sorayistas dicen que ya el sorayismo no existe. ¿Es cierto que este gobierno tiene tintes sorayistas? ¿Deliberadamente Moreno Bonilla ha querido hacer un gobierno andaluz que sea, en cierto modo, un contrapeso a la Dirección Nacional del Partido Popular, o eso es una cosa que se están inventando algunos analistas, Carmen?
Es evidente que Casado no ha conseguido meter a nadie en el gobierno andaluz.
¿Lo ha intentado?
Yo creo que sí, por lo menos no. Juanma Moreno, el presidente, dice que no ha recibido ninguna presión, ninguna indicación, pero vamos, estas cosas se hacen de forma más sutil. No hace falta llamar y decir, mete a este, para que todos nos entendamos lo que quiere la dirección. Es evidente que Juanma Moreno ha hecho el gobierno que ha querido y, como sorayista, pues ha metido a la gente de su confianza. También ha metido gente, y es muy destacable, Javier Arenas, ¿no?
Sí.
Es el incombustible.
Entonces, ¿ratificas que es un gobierno sorayista?
Sí, pero yo no
arenista.
Creo que sea una cuestión de contrapeso, sino simplemente de libertad, y de que Juanma Moreno está en una encrucijada complicada. Es un gobierno de coalición,
sí,
tiene mucho que demostrar, y él ya ha mirado por los objetivos de y por la gente en la que él confía para cumplir eso. No creo que sea una guerra interna.
Ya, o sea, un gobierno sorayista, arenista, pero sin desafío a la dirección nacional.
Sí, yo diría que es eso.
Carmen Torres, gracias por haber estado con nosotros.
Nosotros, buenas tardes.
Vamos a hablar, Pilar, me parece ahora, de las VTCs, de cómo están reguladas. Realmente uno cuando mira la regulación de las VTCs en el resto de Europa se encuentra con un mosaico. En cada sitio son diferentes. Vamos a contarlo ahora a los oyentes, ¿no?
Porque en estas estamos, ¿no? Con la huelga de taxis que continúa hoy ya en su novena jornada, con posturas bastante encontradas, sobre todo en el caso de Madrid. No se llega a un acuerdo. Y entonces queríamos saber, vale, entonces, ¿qué está pasando en otros países europeos? ¿Cómo lo han arreglado? Si es que lo han arreglado, si es que está bien arreglado o no también, bueno, pues esta convivencia entre los taxis y los VTCs, los Uber y Cabify, en otros países de Europa. Bueno, porque aquí en Madrid, pues como te decimos, seguimos por el noveno día de huelga. Ahora también las VTCs están empezando a protestar, sobre todo después de que el gobierno de Cataluña haya aprobado hoy ese decreto que les limita especialmente el tiempo de contratación, esa precontratación que va a ser de un mínimo de 15 minutos, que puede llegar hasta una hora dependiendo del ayuntamiento, que así lo pueda decidir, algo que por el momento no se admite en la Comunidad de Madrid. Queremos salir a otros países para averiguar cómo lo han arreglado, como digo, si es que lo han arreglado. Y vamos a parar primero en el Reino Unido. Allí está nuestro compañero Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo conviven los VTCs y los taxis en el Reino Unido?
Pues por ahora bien, porque en Inglaterra y Gales hay 80.000 taxistas frente a unos 210.000 VTC.
O sea muchísimos más VTCs. Triplica.
Sí, aquí los VTC están muy extendidos y la gente, de hecho, hay una cifra que por ejemplo Uber dio el año pasado y es que tiene 3 millones de clientes solo en Londres. O sea que los VTC aquí están muy extendidos, como te digo, que conviven con los minicabs, que también se pueden contratarse por teléfono, y con los taxis habituales. El sistema es igual, se contrata, no pueden ser detenidos sin contratación previa, pero no hay un límite de tiempo, que es lo que la diferencia con lo que decías tú con lo que va a haber en Cataluña. Y están obligados a informar, por supuesto, sobre la tarifa aproximada que costará cada viaje. Y luego está el caso de Uber en Londres, que ha sido muy llamativo porque en 2017, recuerda que se le retira la licencia el Ayuntamiento de Londres mediante Transport for London, que es la empresa que gestiona los transportes públicos de la capital, le retira la licencia por no cumplir los requisitos de seguridad. Pero la plataforma paga una multa, va a los tribunales, recurre la medida y el pasado verano le aceptan esa medida y obtiene una nueva licencia por unos 15 meses, o sea que a final de este año ya se le vuelve a caducar y ahí veremos otra vez porque si ha habido manifestaciones de taxistas, pero no han llegado, por supuesto, al nivel que están llegando en España. O sea, que conviven de forma, por así decirlo, pacífica, pero es verdad que triplican en número de VTCs a los taxistas.
Bueno, me has dejado con la cifra de Londres, sobre todo. Has dicho 3 millones de clientes de las VTC en Londres.
Eso dijo Uber en 2018, que tenía 3 millones de clientes solo en Londres.
Pues eso es lo que pasa en Londres. Gracias, Iván. Buenas tardes.
Un abrazo.
Nos vamos a Alemania. Allí no hay mucha diferencia entre VTC y taxi. Rosalía Sánchez está en Berlín. Rosalía, buenas tardes. ¿Cuál es allí la situación?
Buenas tardes. Pues aquí en Alemania la regulación de los VTC es competencia de los Bundesländer, de los Estados Federados, que son los que otorgan la licencia. Pero hay una sentencia de la Audiencia Territorial de Frankfurt de 2016 que los equiparó prácticamente a los taxis. En Berlín y en Múnich, por ejemplo, pueden operar, pero el conductor tiene que acreditar previamente una licencia de transporte de pasajeros. Además, claro, de haber aprobado pues los exámenes de salud y de conducción normales. Las plataformas de conductores privados sí que suelen limitar la cantidad de trayectos que puede hacer cada conductor. Esa sería la gran diferencia con los taxis. Lo que pasa es que todavía tenemos poca documentación. No hay publicado un registro de VTC. Según los datos de la Asociación de Categoría de Vehículos Conductor, que es de lo que disponemos, por ejemplo, datos de 2018, en Berlín operan unos 8.000 taxis y al menos 1.000 Uber Taxi, además de los que aporten otras plataformas como Taxify, que también es muy popular aquí, lo que da una idea ya de la proporción en que están extendidos.
Gracias, Rosalía. Esto es lo que pasa en Alemania. Nos vamos a Francia a ver cómo está allí la situación. De hecho, Francia es una de las que tiene una regulación, digamos que más detallada. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, ¿no? La norma está bastante más clara en este caso.
Pues sí, está más clara, pero hemos pasado también nuestros apuros, ¿eh? Porque ha habido fuertes movimientos sociales, primero protagonizados por taxistas y luego por los VTC, que protestaban después a su turno. Y, en fin, ahora más o menos parece que la cosa está un poquito más calmada. Equilibrada y calmada.
¿En qué ha quedado la cosa?
Y entonces, pues por ejemplo, se les exige, es que el problema sobre todo había surgido porque había muchos taxistas conductores de BTC,
¿sí?,
que en realidad eran conductores de un estatus especial que se llamaba LOTI, que eran los conductores de grupos y que exigían muchísimas menos competencias. Y entonces se apuntaban bajo esta estructura, bajo este estatus, y era utilizado luego ilegalmente para realizar una actividad similar a las de BTC. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando se publicó la ley Grand Guillaume, se puso en marcha en el año 2017, la plataforma Uber tuvo que suprimir o dejar de tener en cuenta a todos estos conductores que trabajaban bajo el estatus de LOTI, uh-huh, y tuvo que dejar fuera a 10.000.
10.000 trabajadores.
10.000. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta ley, por ejemplo? Es obligarles a hacer un examen bastante exigente. De hecho, todos esos conductores que quisieron tener el estatus de BTC,
sí,
pues hicieron el examen y solo aprobaron un 20%,
¿Y operan más o menos de forma parecida o no tiene nada que ver cómo trabaja el taxi y cómo trabajan los VTCs?
Ah, no operan de forma parecida. Por ejemplo, los taxis tienen... Bueno, les cuesta muchísimo la licencia, ajá, y entonces ahora mismo está en unos 165.000 euros. Estuvo en 220.000 en 2012... que se había multiplicado en 10 años y ahora pues ha ido bajando un poco, pero tienen como ventaja, por ejemplo, el que tienen sus sitios donde aparcar, uh-huh, sus paradas de taxi, pueden aparcar también en aeropuertos y pueden aparcar también en estaciones y luego pueden ser detenidos por los clientes en la calle. Y todo esto no lo tienen los conductores de BTC, salvo, por ejemplo, en las estaciones y en los aeropuertos que pueden ir, pero si previamente el cliente ha contactado con ellos.
¿Y hay que contratar con un tiempo determinado o no los VTCs, digo?
Y
no, o en el momento lo puedes contratar, si tú necesitas uno para
llamar. En el momento puedes llamar. Vale. Lo único que pasa es que con estas medidas, ahora como hay muchos menos, en lugar de tardar 2 minutos en venir como antes tardaban,
tardan más.
Pues más.
Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Y en Bruselas, José Luis Concejero, corresponsal, buenas tardes.
¿Qué
¿Cómo
tal,
está
Pilar?
La cosa?
Muy buenas tardes.
Por ahí, ¿hay conflicto o no hay conflicto entre taxi y VTC?
Para que te hagas una idea, Pilar, aquí no hay mes en el que haya una manifestación de los taxis, porque entre otras cosas lo que aseguran es que hay mucha facilidad para que los particulares puedan acceder a este tipo de licencias. Para que nos hagamos una idea, aquí hay ahora mismo aproximadamente en la capital comunitaria, en Bruselas, unos 1.000 conductores de VTC, Uber fundamentalmente, y unos 100.000 usuarios a diario. Sí que es verdad que hace unos días hubo una sentencia importante en la que se prohibía en Bruselas el famoso Uber Pop. El Uber Pop, para que nos hagamos una idea, es esa aplicación de móvil que también tenía Uber, en el que particulares, es decir, por ejemplo, José Luis Concejero, podía utilizar su vehículo para transportar a diferentes usuarios. Eso está prohibido, y lo que sí se permite y funciona con total normalidad en la ciudad es el Uber normal, en el que la persona que lo lleva tiene que ser un profesional, tiene que tener una licencia y por lo tanto también tiene que tener el coche adecuado para ejercer este trabajo.
Pero una cosa solamente, tú tienes que contratar, si quieres un Uber o un Cabify, un VTC en definitiva, ¿lo tienes que precontratar con 15 minutos, con una hora de antelación o en el momento que lo quieres?
En estos momentos, en el momento en el que los quieras, Pilar. Uh-huh. Yo, para que te hagas una idea, ahora mismo tengo que hacer una entrevista por Bruselas, yo me muevo en bicicleta, pero en el caso de que tuviese que coger algún Uber, como así lo he hecho en alguna ocasión, sí que es verdad que en el momento en el que yo salgo de casa puedo contratarlo y sin ningún tipo de problema. No tiene que haber ningún tipo de espera. Aquí la legislación se basa fundamentalmente en esa sentencia, que es muy importante, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se aseguraba que Uber, VTC en este caso, es una empresa de transportes, por lo tanto necesita licencia. Por ahora no ha ido a más la situación.
José Luis Concejero, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Pilar. Buenas
Adiós.
Tardes.
Así están las cosas. Hay un poco de todo, ¿eh? Efectivamente. Cada país regula de una manera esta convivencia entre taxis y VTCs. A ver qué pasa aquí al final. Y de momento, con los oyentes, contigo que nos escuchas, hablamos de moda o modas.
Sí, y en la moda hay un poco de todo también. Todo se mezcla.
También es verdad.
Claro, estamos viendo que a pesar de que en la moda todo vuelve, hay prendas que deberían quedar en el recuerdo y en las fotografías antiguas y no en el armario. Pero bueno, volvemos al pantalón que lo habíamos dejado ahí. Nos dicen, entre que se lleva el pirata del que habláis y vuelve a estilarse el pantalón a la cintura cada vez que veo a mis hijas salir de casa así, me dan los 7 males.
Que no les gusta.
No le gusta esta
Vaya,
madre.
Hombre.
Un horror, dicen por aquí, los pantalones vaqueros rotos a la altura de las rodillas.
Ah, los rotos. Ah, mira, de los rotos no habíamos hablado.
Ahí
es verdad.
Estamos.
Los
pues,
rotos.
A ellos también se refiere sí. este oyente en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Mira, mi madre cuando me rompía los pantalones por las rodillas me ponía unos ahí círculos de Sky. Y es ahora verdad. Es moda llevarlos rotos por todos los sitios y encima te cobran por dártelos rotos, o sea, por vendértelos rotos. Esto no hay quien lo entienda.
Fernando, ha entrado en juego el pantalón roto.
Ahí
el pantalón, roto. El pantalón vaquero el roto.
Pero es que no es solo roto, es arrugado. Y por más que lo intentas planchar, tiene una arruga fundacional. Tiene unas arrugas que no hay manera de...
Que no. Es que no son para planchar. Encima de que no hay que plancharlos.
No son para planchar.
¿No?
Está roto. Tiene
está
una,
roto.
Tiene aquí en la parte de los muslos...
Deshilachado.
No. Son como unas... arrugas que por más que te empleñe no se las saca.
Mejor, así no los tienes que planchar
donde,
si vienen
donde,
a propósito.
Donde
para...
esté un pantalón.
Con su raya.
No, la raya es lo de menos, no, pero que esté entero, que llegue hasta el final.
O sea,
un pantalón que llegue hasta el
pie.
Final. Que esté entero y que no tenga arruga que venga de fábrica.
Bueno, ¿tú qué piensas? Nos lo dices en @latardecope, facebook.com/latardecope y nos dejas tus notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.